Bueno, compañero Manuel, bienvenido a los micrófonos de Radio Payuma. Es un placer tenerte con nosotros en este espacio de mesa de diálogo en el día de hoy. Bueno, pero lastimosamente el tema del día de hoy es como también para analizar qué está pasando en los territorios, qué pasa con esa militarización de los diferentes actores armados. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar y bueno, cómo se ha venido transformando la estructura paramilitar que siempre va muy de la mano con los intereses de las empresas, de los poderes, pero entonces cómo en este momento está afectando las situaciones en el norte del Cauca y en el Cauca. Vemos cómo las amenazas, persecuciones, asesinatos. Vimos esta semana el triste hecho de esta masacre ocurrida en Argelia, Cauca, pero entonces que sabemos que esto no son hechos aislados, sino que esto es algo que se veía venir. Entonces nos gustaría, compañero, que nos pudiera hacer esa lectura de contexto en torno a esta amenaza paramilitar que ronda las comunidades aquí en el Cauca.
Muy buenos días, Beatriz, y no hay que bueno, un saludo grande, grande a quienes escuchan Payumat y estar en mesa de diálogo, que es un espacio tan importante, tan rico, y sobre todo que ustedes hayan decidido abordar un tema complicado, difícil, pero absolutamente prioritario en este contexto. Yo lo primero que quisiera decir es justamente que claro, es un problema del Cauca, del norte del Cauca de Colombia, pero es mucho más que eso, y eso es lo que quisiera proponerle a la gente para que lo pensemos un poquito. Miren, si uno mira el contexto de todo este continente, pero por ejemplo en países, para no hablar de Colombia de entrada, en países como México, uno ve que pasamos del neoliberalismo y del libre comercio sin que se hubieran acabado, pero eso ya se estableció, y pasamos a un modelo de capitalismo mucho más agresivo y más duro, y si no entendemos ese modelo, no entendemos lo que llamamos paramilitarismo, lo que se está llamando crimen organizado, o lo que se está llamando más adecuadamente fascismo, porque es esto, es, déjeme ponerlo así de manera clara, directa. El capitalismo siempre ha sido crimen organizado. Siempre. El capitalismo lo que hace en esencia es robarle a la naturaleza la riqueza que tiene y robarle a la gente su tiempo, su fuerza, su trabajo, su inteligencia, y nos roba todo eso, naturaleza y trabajo, para convertirlo en ganancia para unos pocos. O sea, el capitalismo desde el comienzo de la conquista hasta el día de hoy que sigue la conquista es el robo organizado, es el crimen organizado más grande, más completo, y que en este momento está llegando a ocupar el planeta entero. Entonces, eso es claro, que ningún ladrón le dice a uno que es ladrón. O sea, los buenos ladrones lo engañan a uno, que son gente decente, que no son corruptos, que no roban. Entonces, siempre han sido ladrones, uno. Y ese es el crimen organizado legal. El crimen organizado ilegal también es crimen organizado. Son quienes roban, pero quienes el establecimiento y el régimen criminal del capitalismo no reconoce como legales y supuestamente los persigue. Lo que viene, siempre han actuado juntos. O sea, el capitalismo, no se nos olvide que a América llegó con espada, con masacres, con asesinatos, con despojo. Eso nunca ha parado. O sea, la guerra. Con la guerra nos robaron el territorio, pero también nos la robaron con el adoctrinamiento, con las escuelas, con la religión, con todo eso. Entonces, siempre ha sido una combinación de garrote y zanahoria, de escuelas, educación y de sometimiento por la vía de la fuerza. Y el que no se deja someter a las buenas, pues lo someten por las malas. De modo que violencia es el corazón del sistema social que vivimos y de la historia de nuestro país. ¿Qué cambia recientemente? Lo que cambia recientemente es que ahora el poder del capitalismo es una articulación abierta del crimen organizado legal e ilegal. Y entonces nosotros vemos situaciones como México. En México hay más de 70 asesinatos al día, más desapariciones de las que hubo en Colombia en todo el tiempo de guerra. O sea, en México hay una guerra contra los pueblos. Y esa guerra dicen allá que es una guerra de los carteles del narcotráfico, que es una guerra de grupos ilegales y que el gobierno está en guerra contra ellos. Cuando uno mira en realidad lo que está pasando, como los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y otras masacres, lo que hay en realidad es una coordinación y una articulación entre las fuerzas militares, las fuerzas de policía del Estado, con fuerzas paramilitares, con los carteles del narcotráfico y con grupos de narcotraficantes y con las empresas transnacionales que vienen a sacar oro, a sembrar monocultivos, a construir hidroeléctricas, o sea, con megaproyectos y con gobiernos. Entonces, ¿qué son los gobiernos hoy en día y qué es el gobierno de México? Para dar un ejemplo entre muchos, porque Guatemala, Honduras, eso es igual. Esos gobiernos hoy en día son en realidad una articulación de el crimen organizado, legal y el ilegal. ¿Para qué? Porque no importa de dónde venga la guerra, si la guerra viene del Estado o si viene de los carteles del narcotráfico, si viene de paramilitares, el resultado final es que a la gente le ocupan el territorio, que ahí siembran monocultivos, que ahí llegan las minas a sacar los recursos. Entonces, en resumen, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerra son el instrumento fundamental que hoy en día tiene el capital para transferirle territorios, riquezas y recursos, y sobre todo ganancias, a las grandes transnacionales. Pero además, la guerra es el negocio en sí mismo, porque en la guerra lo que hacen es producción de armamento, reclutamiento de gente, moviliza la economía. Entonces la guerra en sí misma es ganancia. Entonces mantener un estado permanente de guerra no solo les permite acceder a territorios, despojar a la gente de riquezas y recursos, sino que además les permite hacer ganancias enormes. Ese es el contexto. Entonces hay un postneoliberalismo mafioso, transnacional, que combina la guerra de grupos armados legales e ilegales, pero ambos son capitalismo y ambos están articulados. Desafortunadamente, el ejemplo más claro, más evidente de esto en todo el continente y creo que en muchos lugares del mundo es Álvaro Uribe Vélez. Y yo no estoy atacándolo porque políticamente esté en acuerdo o en desacuerdo con él, no. Es la evidencia que ya existe. La familia de Álvaro Uribe Vélez, incluido su tío que lo metió en política, Mario, está en la cárcel por narcotráfico, el escándalo de la parapolítica, los vínculos de Uribe y sus hijos con toda clase de actos de corrupción, el hermano de Álvaro Uribe Vélez con los 12 apóstoles, en fin, Álvaro Uribe Vélez es simultáneamente un agente de las transnacionales legales, digamos, una cabeza visible en Colombia y en el continente y más allá del control territorial por la vía del terror, y al mismo tiempo alguien que utiliza toda la fuerza pública, todo el Estado, en beneficio de la transferencia de riquezas y recursos a pocas manos y de perseguir a cualquiera que se oponga a este modelo. Entonces, si alguien representa ese nuevo modelo de capitalismo que llega, es Álvaro Uribe Vélez, y una parte esencial de ese modelo es la articulación narcotráfico-paramilitarismo-fuerza pública. Pero a nosotros nos cuentan que es una guerra en la que por un lado están los buenos, que son la fuerza pública, y por otro lado los malos, que son disidencias, paramilitares, narcotraficantes, y en realidad, la articulación de estos grupos es absoluta, pero también la guerra entre estos grupos por el control territorial. Eso da una imagen del contexto. Es una nueva fase del capitalismo y las víctimas son los pueblos que viven en territorios, que están arraigados en territorios y que son un problema para la acumulación de capital. Eso querría dar como una idea inicial. No sé si se entiende.
Claro que sí, Manuel, y es muy importante ese análisis, verlo no solamente de manera particular, sino conectarlo a lo que está pasando en el continente Avia Yala sobre justamente cómo ese modelo neoliberal, capitalista, siempre ha impuesto como esas ideas de guerra, pues con una supuesta seguridad, pero que en realidad solamente trae guerra, muerte y destrucción a las comunidades. Justamente nos gustaría mucho, bueno, usted dijo cuando que supuestamente las autodefensas se desmovilizaron y que hubo prácticamente un show en torno a esto, pero vemos que, bueno, desde justamente la influencia que tuvo Álvaro Uribe Vélez en Antioquia para la creación de las Convivir, también allí en Antioquia fue muy fuerte, también las Convivir, luego los paramilitares, toda la sangre que ha dejado. Y que eso se ha venido transformando y que hoy en día lo vemos muy fuertemente aún representado en los territorios y que ahora es esa situación que se viene nuevamente con el nuevo gobierno de Duque, pues que sabemos que es volver a este terror en que muchas personas no querían volver a ver ese terror en las comunidades, pero que sí nos gustaría que nos hicieras como ese análisis de, bueno, cómo esa transformación también o camuflaje que han tenido los paramilitares y cómo ahora se evidencia como de todo esta persecución, esos asesinatos.
Sí, mira, o sea, yo como creo que muchas y muchos estamos muy preocupados y muy asustados por lo que viene. Y creo que la masacre de Argelia es un mensaje de terror aterrador, sumado, claro, al asesinato de otro dirigente social en Palmar, en la costa, mientras se jugaba el partido de fútbol, el último partido de fútbol de Colombia con Inglaterra. En fin, yo lo que estoy viendo, bueno, varios hechos que se han estado viendo en el Cauca, no solo en el norte, en Caldo, no en tierra adentro y en el norte del Cauca, en Corinto y en otros sitios, lo que le dicen a uno es que en los territorios aparece con muchísima fuerza y con muchísimo dinero la producción de coca, que reaparece. El precio de la coca se había caído y ahora sube. Aparece y crece toda una contradicción con toda la producción masiva de marihuana, que es un tema por sí mismo que habría que pensar, porque por un lado se promovió y se habló de sustitución de cultivos, y esa fue una promesa de los incumplidos acuerdos de paz, pero por otro lado, la promoción y producción de marihuana como un negocio transnacional gigantesco crece. Entonces, por un lado se castiga a la gente cuando sigue produciendo marihuana, y por otro lado, y se persigue a la gente cuando sigue produciendo marihuana, pero por otro lado se premia a la gente que está produciendo marihuana, y se camufla todo esto diciendo que la producción es solamente producción para uso medicinal, no recreativo, recreacional, pero resulta que no, es imposible. Los usos son mixtos y las ganancias son para transnacionales. Y el otro detalle, recientemente ustedes escucharían, por lo menos nosotros supimos, la captura de 9 personas involucradas en narcotráfico con marihuana prensada en la zona de Jambaló, Quitalló, ya, y estas 9 personas directamente confesaron estar relacionadas con el cartel de Sinaloa de México. Y el cartel de Sinaloa ya lo ha dicho el propio fiscal general de la nación, y ya lo sabíamos. Por lo menos en 12 regiones distintas del país, el cartel de Sinaloa está actuando acá. Ese es el carácter transnacional de estos carteles, lo que demuestra que este es un modelo transnacional y no solo del Cauca. Entonces, aquí en el territorio, aquí en Colombia, ¿qué está pasando? Y particularmente en el Cauca, lo que está pasando es que hay mucha plata y muchísima plata para quienes se meten en el narcotráfico, en la marihuana, legal o ilegal, y para quienes se meten en los grupos armados ilegales y se dejan reclutar para los grupos armados ilegales. Mucha plata. Entonces, en esencia, el efecto que eso está teniendo en las comunidades es devastador. voy a poner una imagen que muchas de muchos y muchas de quienes nos escuchen la van a reconocer, porque es lo que está sucediendo. Mire, hay, por ejemplo, resguardos de los que en la asamblea las comunidades han tomado la decisión, por ejemplo, de acabar con los cultivos ilícitos completamente y meterse al programa del Estado Tenis, el programa del Estado de sustitución de cultivos, que les prometía recursos. Esas resoluciones de asamblea pues son mandatos, hay que obedecerlos. En esos resguardos las autoridades entonces están procediendo a destruir o eliminar los cultivos de marihuana y de coca. Si lo hacen, ha habido veredas dentro de esos resguardos que se niegan a destruir la marihuana y la coca porque pierden negocio. Si ahora la política de Estado es y el dinero está en la producción de estas plantas para estas drogas y sus usos legales o ilegales, entonces quienes desobedecieron al mandato de la Asamblea y de las autoridades van a resultar premiados, y quienes obedecieron van a resultar castigados porque no reciben recursos. Entonces hay una situación muy complicada ahí, por un lado. Entonces hay una división y una confrontación entre quienes están produciendo y quienes no, y las autoridades están ahí en la mitad de esto. Si cambia la política y deciden empezar a producir, entonces la producción se van a beneficiar quienes han producido en cantidades masivas y van a recibir mucho dinero. Pero además en la parte ilegal, en la producción de coca para cocaína, se sabe que hay cantidades enormes de dinero para que se produzca coca. Y hay indígenas dentro de los resguardos que son quienes contratan y ponen a la gente a producir coca, a raspar y a recoger, y esta gente es la que paga y tiene dinero. Pero además se arman, como fue el caso de Pio Ya y otros sitios, y hay indígenas que se están sumando a grupos y carteles de narcotráfico y a otros grupos ilegales. De otra parte, el Estado, el programa de sustitución de cultivos, que fue parte del acuerdo de paz, cada vez lo reduce más. Mejor dicho, el Estado colombiano, como con todo el acuerdo de paz, lo que en realidad hizo fue prometer para no cumplir. El programa de sustitución de cultivos es cada vez para menos gente y para quienes hayan tenido grandes plantaciones. Si un indígena no tenía por lo menos una hectárea de marihuana plantada y destruye por lo menos una hectárea, arranca una hectárea, pues le dan plata. Entonces al pequeño cultivador lo castigan, al más pobre, y al gran productor lo premia el programa de sustitución. Esto es un estímulo para la gran producción. Entonces la gente está sembrando marihuana de una parte para ganar con el programa de sustitución y de otra parte para ganar con la producción comercial de marihuana. Y los carteles se están metiendo a reclutar gente. Súmenle a esto la extorsión, la destrucción de votos y lo que se ha evidenciado recientemente, los vínculos entre grupos criminales locales y regionales con miembros de la fuerza pública o la misma fuerza pública. Eso lo denunció Pio Ya, lo denunció Tierra Adentro, en fin. Aquí lo que hay es un aparato criminal que entra a los territorios, recluta a los indígenas, y entonces un día se pone en pañoleta de ELN o son ELN, otro día aparece un grupo de limpieza como el de Argelia, otro día, como están apareciendo en los amenazas recientes, son águilas negras, en fin. Pero estos grupos lo que están haciendo es sembrando guerra en el territorio para ponerse a competir por el control de la producción y el control de las redes criminales. El resultado final de esto, ¿qué va a ser? Las autoridades indígenas en los resguardos están, por ejemplo, corriendo a recibir la plata sin consultarle a las comunidades para meterse en el negocio de la marihuana, porque los empresarios les dicen que si se ponen a consultar se demoran mucho y pierden el negocio. Entonces están poniendo a competir resguardo contra resguardo, vereda contra vereda, por meterse a trabajar para los empresarios. Se está desvaneciendo la consulta previa, se están dividiendo las comunidades, y en ese contexto entran armas, entran razas de aparatos de inteligencia. Lo que está sucediendo aquí es el desmantelamiento de la autoridad indígena, la completa disolución de la autoridad en asamblea. Las decisiones se están tomando arriba y afuera para empresas o carteles. Quien tenga plata y tenga poder está decidiendo aún a través de las autoridades o sin ellas. Y finalmente, pues ese es el pretexto para militarizar los territorios, supuestamente contra estos grupos, pero en realidad con toda clase de articulaciones ya conocidas entre ejército, policía, paramilitares, carteles de narcotráfico. Es decir, se está instalando la guerra en el territorio, y el proceso de paz lo que en realidad permitió fue desmantelar la fuerza de las asambleas, de la decisión colectiva y de una agenda común para defender y construir el territorio. Todo esto lo resumo en esto. Si el movimiento indígena tuviera una resolución colectiva y una posición frente a los cultivos legales, por ejemplo, de marihuana, y esa resolución fuera del conjunto de las organizaciones, entonces, cuando llegue un empresario al territorio a decirle a un comunero o a un gobernador o newish que entre al negocio, el newish, el gobernador y la comunidad dirían: la resolución pone condiciones. Si usted quiere que yo siembre marihuana, se tiene que someter a estas condiciones. Tanta marihuana en proporción a comida, ¿quién tiene las ganancias? La ganancia va para el cabildo y el colectivo y no para cada uno individualmente. Y evitar lo que está pasando, que es que cada comunera y comunera están siendo o reclutados para un grupo ilegal o reclutados para los programas de sustitución, o los tienen peleando entre ellos, y de ahí resultan las amenazas a quienes estén tratando de una parte de hacer la sustitución de cultivos. Eso es un problema para los carteles, y a quienes se nieguen a sembrar y a producir coca y marihuana son un problema gravísimo para nosotros. Y si la siembra, entonces viene la represión del Estado. Entonces, como ves, aquí han montado una trampa para meter todo el territorio en guerra, desmantelar los cabildos y quitarle autoridad a las autoridades indígenas, porque ya no vienen de las bases. Eso es más o menos el panorama que ves.
Bueno, compañero, también, sí, es como también esa dinámica que nos quieren meter, de esa guerra, de irnos metiendo también cosas desde el pensamiento, irnos apartando también de la comunidad, de las decisiones en colectivo, de los espacios culturales. Pero es como un momento en que nosotros nos tenemos que parar en el ver qué hacer, si empezar a seguir cuidando nuestros territorios o dejarnos definitivamente sacar de ellos, porque esto que se viene, sabemos, bueno, paramilitares llegan antes de empresas y empresas dejan sin tierra al indígena. Entonces también como esa reflexión que tenemos que seguir haciendo desde nosotros, desde la base, desde ser muy conscientes de que hoy es un momento como crucial también para unirnos y ser coherentes desde el pensamiento.
Así es, y lo que, mira, esto que yo pregunté parece como que no hubiera nada que hacer, pero es al revés. Justamente ha habido toda una estrategia con el proceso de paz para someter al movimiento indígena, no a luchar por la defensa de su autonomía y su territorio desde las asambleas, desde una agenda compartida, sino para luchar por conseguir plata. Entonces, en la esencia del movimiento indígena se ha transformado en una que busca que el gobierno cumpla acuerdos que en esencia transfieren recursos para administrar programas del Estado, sea salud, sea educación, sea lo que sea. Y eso tiene, aunque sea bien intencionado o no, eso tiene unas consecuencias muy duras en términos de la fuerza, del poder. El movimiento indígena, de hecho, derrotó todo este modelo. ¿Cómo? Uno, la Guardia Indígena sacó a los actores armados del territorio, los sacó. La Guardia Indígena no era ni de la Fiscalía ni de las FARC. La Guardia Indígena no era ni de un sector ni del otro. En general, en términos generales, la Guardia Indígena defendía el territorio y su mayor fortaleza es la conciencia. Uno. Dos, la conciencia de las comunidades y la decisión colectiva en asamblea. eso hay que restaurarlo, el debilitamiento de eso y la lucha, la movilización y la lucha. No movilizarse para no perder la plata de un acuerdo con el Estado es cambiar la lógica del movimiento indígena. Hay que exigir que se cumplan los acuerdos, pero no someter y supeditar al movimiento indígena a unos acuerdos. Y sacrificando, inclusive querer reestructurar al movimiento indígena de acuerdo con los intereses del Ministerio del Interior y convertir en realidad al movimiento indígena en un administrador de recursos del Estado. Entonces, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, la ética del movimiento indígena está afectada hoy, lo que la gente cree, lo que valora. La defensa del territorio, el territorio no es mercancía, no es plata. No es para sacar oro, no es para sacar marihuana y llenarse de plata, no es para convertir la coca en cocaína y el que pague es el que manda. Tiene que rescatarse el territorio para la vida, para las comunidades, para la autonomía. Y eso se ha vuelto difícil porque la gente no ve por dónde. Cada cual está buscando lo suyo en vez de la unidad de los resguardos y cabildos. Segundo, no se puede responder rápido para conseguir la plata. Lo que hay es que consultar en asamblea y las asambleas tienen que ser como lo hace este espacio de mesa de diálogo. Las comunidades tienen que ser conscientes. Los espacios de asamblea tienen que ser para educarnos y entender, hacer conciencia de lo que está pasando. No para aprobar decisiones que ya están fabricadas o para meternos rápido a un proyecto por no perder la plata, porque eso está dividiendo y rompiendo las comunidades, pero sobre todo, y hay ejemplos muchos afortunadamente dentro del movimiento indígena todavía, sobre todo lo que hay que hacer es, hay que tener posiciones claras y propias. Mira, el movimiento indígena tuvo claro que la coca, la hoja, la planta de coca no era el problema. El problema era todo ese mercado que transforma la coca en marihuana y el negocio que hay detrás que trae la guerra. Y con la guerra el despojo del territorio. Entonces, lo mismo es con la marihuana. Yo no estoy diciendo que la marihuana sea buena o mala, es una planta. Lo que es malo es que el movimiento indígena esté sacrificando el control territorial y entregándoselo a las empresas o al gobierno. La decisión sobre qué hacer o no hacer con la marihuana, cuánta sembrar la tiene que tomar en colectivo la asamblea y a conciencia. Y eso hay que hacerlo. La ausencia de una posición política, ética y económica frente a la marihuana, como se tuvo con la coca, en este momento es peligrosísima y es inaceptable, no se entiende. Una resolución, pues, por ejemplo, si la gente dice, ninguna empresa podrá negociar directamente con un comunero, comunera, con un cabildo, para la producción o transformación de la marihuana, ni siquiera para usos medicinales, porque tendrá que hacerlo con la autoridad indígena regional o nacional o lo que sea. Entonces las empresas no empiezan a comprar comuneros y cabildos, sino que tienen que someterse a las condiciones que pongan. Segundo, por ejemplo, una cosa obvia, la ganancia con todo lo de la marihuana está, por ejemplo, en el aceite. Esta es la transformación, la transferencia de esa tecnología y también de los mercados y contactos hace que no se convierta el movimiento indígena y el agricultor en un esclavo de un empresario que hace un margen de ganancia enorme, que se queda con el conocimiento para transformar la marihuana y no lo entrega, que tiene los mercados y los contactos para venderlo. Entonces, lo obvio, buen negocio no es coger la platica ya para explotar al pobre comunero y agricultor. Lo que es buen negocio es ponerle una condición al empresario diciéndole, usted sí puede entrar, pero tiene un plazo de 3 años, de 5 años, de lo que sea, para transferir el conocimiento y la tecnología para que nosotros no dependamos de ustedes. Pero además nos tienen que transferir los mercados. Si no entra en esas condiciones, pues no entra y no hay negocio. En cambio, ¿cómo está pensando ahora mucho del liderazgo y mucho del movimiento indígena y de las comuneras y comuneros? En vez de tener una posición firme como movimiento, está cada uno rapidito, cojamos la plata de este empresario o del otro, porque si no perdemos, dentro de 1 año o de 2 años, ese empresario consigue que otro comunero vecino de otra parte le dé condiciones todavía mejores, o sea, se explote más, y con el tiempo lo que va a quedar la gente sin nada, baja el precio, le pagan menos al trabajador y la ganancia la tienen cada vez más los de afuera y la gente queda peor. Es en ese contexto que entra el paramilitarismo para someter a la gente y eventualmente estos territorios que hoy tienen marihuana y es un negocio transnacional gigantesco, o coca, que también es un negocio transnacional, dentro de un tiempo los carteles, la guerra, el ejército, los paras y la división del movimiento indígena van a lograr que estos territorios tengan monocultivos de las grandes transnacionales, aguacatejas, lo que sea, la misma marihuana, o minas o hidroeléctricas. Dentro de, si esto no cambia, y el movimiento indígena, a partir de su cosmovisión, de asambleas, de su mandato desde la base, no se unifica y controla y no se deja controlar por empresas y por grupos religiosos y por grupos de narcotráfico, aquí lo que viene es una guerra, y con la guerra el desmantelamiento de la autoridad indígena y el movimiento. Y no se nos olvide, sin decisiones colectivas y conscientes de asamblea en defensa de unidad, tierra, cultura y autonomía, el movimiento indígena deja de existir. Más existente con esta paz de mentira y con lo que viene de guerra con paramilitarismo, narco, marihuana, etcétera, más éxito han tenido en desmantelar el movimiento indígena que con toda la guerra de 500 años. La gente puede derrotar esa guerra retomando el movimiento desde abajo en sus manos y no sirviéndole ni a empresas, ni al Estado, ni permitiendo que con el pretexto del narcotráfico vuelva a entrar el ejército y los paramilitares y la policía, es decir, la guerra a los territorios. Y con la elección de Duque, eso es lo que viene. Y frente a eso, no hay tiempo. Hay que retomar el camino de Quintín Lame, el camino de Juan Tama, el camino de la Gaitana, y no entregar el territorio por plata.